Bienvenidos, queridos amigos de Radio HM. Bienvenidos al programa Porque la verdad importa. Este programa pretende iluminar las noticias de nuestro día a día con la luz de la verdad, con mayúscula, con la luz del Evangelio, con la luz de Jesucristo. Estamos con ustedes, María José y Rosa. Ya nos conocen. María José es madre de familia y abogado, y yo, la que les hablo, madre de familia y médico pediatra.
Como siempre, les traemos las secciones habituales de nuestro programa. En primer lugar, la lluvia de noticias. A continuación, en el punto de mira. En tercer lugar, ¿qué tenemos hoy? Libro o película, y les anticipamos que será una película. Y por último, como siempre, les agradecemos en la sección de Es su turno todos los correos electrónicos que nos dirigen con sugerencias, preguntas, críticas a nuestra dirección de correo electrónico porque la verdad importa @gmail.com. Y empezamos ya, Rosa, con nuestra lluvia de noticias de hoy.
Muy bien, hemos celebrado en estos días los 30 años de las apariciones de Medjugorje y nos hacemos eco de una noticia de Religión en Libertad que nos habla de que han batido el récord de asistencia de confesiones y de sacerdotes. Se estima entre 500.000 y 1.000.000 los que visitan el santuario anualmente. Les recuerdo que el 24 de junio de 1981 la Virgen supuestamente se apareció a 6 niños residentes en esta pequeña ciudad situada en el sureste de Bosnia-Herzegovina, y hasta hoy este milagro no ha sido aún reconocido oficialmente por el Vaticano, si bien es verdad que desde el año pasado una comisión está liderada por el exvicario general de Roma, cardenal Camillo Ruini, investiga a fondo el caso y se está viendo que, bueno, pues solamente en este fin de semana han llegado a esta región balcánica, que está situada a unos 25 kilómetros del mar Adriático, decenas de miles de fieles procedentes de muchísimos países, entre ellos pues de Colombia, México, Brasil, Italia, España, Portugal y China.
A continuación les traemos una noticia que de la cual se han hecho eco páginas como Religión en Libertad y también la agencia Ciprensa, que dice que la ley de muerte digna, conocida así coloquialmente, no debe ser obedecida, pues abre la puerta a prácticas eutanásicas. Este titular está sacado de la declaración de la Conferencia Episcopal Española con motivo del proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Afirma que esta ley, si no se modifica, no debe ser obedecida y se debe intentar abolirla o al menos modificarla. No debe ser obedecida porque toda ley que tolera o regula violaciones del derecho a la vida es gravemente injusta. Estas son declaraciones que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, ha señalado. La norma no es justa y por lo tanto no obligaría su cumplimiento si no se modifica. Esto no significa que la Iglesia Católica rechace la democracia, sino que justamente la está ejerciendo de manera fundamental. Pide el obispo que se reconozca y garantice el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios que se puedan ver implicados en situaciones de riesgo de ataque a la vida humana. Si bien se dice que no es una ley de eutanasia en sentido estricto, sí que abre la puerta a prácticas eutanásicas como, por ejemplo, todo lo que está regulado sobre la sedación. Se trataría de una sedación inadecuada, ya que se establece, y esto ya lo hemos comentado en antiguos programas nuestros, se establece la sedación como un derecho del paciente y su aplicación no depende del juicio médico, sino de la voluntad del paciente. Y esto es absolutamente inadecuado y puede poner en riesgo el derecho fundamental a la vida.
Nace NewsBa. Es un portal, está ya en la web, es el nuevo sitio web del Vaticano que integra todos los servicios informativos del Vaticano. Se podrán pues encontrar las noticias elaboradas por los otros medios de comunicación de la Santa Sede, el Radio Vaticano, el Observatorio Romano y el Centro Televisivo Vaticano, etcétera. Este portal ha sido inaugurado en la festividad de San Pedro y San Pablo, los patrones de la Iglesia Católica, y coincidiendo con el 60 aniversario de la ordenación sacerdotal de su santidad Benedicto XVI. Ha sido el propio pontífice quien el día 29 de junio ha puesto en marcha el nuevo portal, lo que demuestra la importancia que el Papa da a las nuevas formas de comunicación.
Leemos también en Aciprensa el titular siguiente: desconcierto en Pakistán por eliminación de Ministerio de Minorías. La agencia Fides informó de la eliminación del Ministerio Federal para Minorías Religiosas de Pakistán y de la decepción y desconcierto creado por esta eliminación dentro de los grupos de minorías religiosas. El cristiano Julius Salik, presidente de la World Minorities Alliance, anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo de Pakistán. El pasado miércoles 29 de junio, el primer ministro Raza Gilani presidió la aprobación final de la enmienda que establece la supresión de los ministerios federales para minorías religiosas, alimentación y agricultura, salud, medio ambiente, trabajo, desarrollo de la mujer y deporte. Estas competencias serán transferidas a las regiones y perderán su estatus de ministerio federal. Akram Gill, ministro para las minorías religiosas hasta ese momento, hasta ese miércoles 29 de junio, expresó a la agencia Fides su decepción por esta medida, aunque manifestó que no tienen otra alternativa nada más que respetarla. Sin embargo, el primer ministro pakistaní aseguró que en una semana se creará un nuevo ministro federal para la armonía interreligiosa y para los derechos humanos, que a su vez absorberá parte de las funciones que se refieren a las minorías religiosas y a su bienestar. El Ministerio Federal para las Minorías Religiosas, le recordamos que fue creado en 2008 por el gobierno de Pakistán y que este ministerio fue precisamente el que había sido confiado al católico Shabazz Bhatti, que fue asesinado en un atentado por su oposición a la ley de blasfemia.
Muy bien, pues vamos a hacernos eco en este momento de una noticia de Aciprensa que nos cuenta que sacerdotes confesarán durante 12 horas cada día en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del 2011. Más de 12.000 sacerdotes de diferentes países se han inscrito en la Jornada Mundial de la Juventud 2011 para confesar a los miles de participantes, y muchos de ellos se han comprometido a brindar el sacramento de la reconciliación durante 12 horas diarias. El Papa Benedicto XVI, el sábado 20 de agosto, confesará a un grupo de jóvenes en los jardines del Buen Retiro en Madrid. También con el fin de brindar apoyo y asistencia espiritual a los participantes en la próxima JMJ, coloquialmente, que ya saben ustedes que son las siglas de Jornada Mundial de la Juventud, más de 25.000 sacerdotes, religiosos y seminaristas se han inscrito en ella para participar en este evento que se realizará, como saben, del 16 al 21 de agosto y así poder brindar ayuda espiritual a todos los jóvenes. Y ya sin más vamos a pasar a nuestro punto de mira, en el que precisamente empalmamos justo con esta última noticia, sí, porque es nada más y nada menos que
nuestra JMJ,
Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, en la que vamos a recibir a su santidad Benedicto XVI, y va a ser una fiesta desde el día 16 de agosto hasta el 21 de agosto.
Sí, no podíamos dejar pasar más programas porque estamos apenas a un mes vista de esa cita tan importante y pensábamos que era muy útil como hacer una recopilación de todos los actos que se van a realizar. Uh-huh. Darles a todos ustedes pues como una perspectiva general de todo lo que va a haber, horarios, lugares, la información lo más concisa posible y lo más clara posible para animar, por supuesto, el fin es animar a todos a participar en esta fiesta, que es una fiesta de la fe, una fiesta de la juventud. Yo creo que también incluso una fiesta de la familia, porque para los padres el que sus hijos participen en esta jornada, pues es una gracia y un don que tendrá muchos frutos, y que así lo espera la Iglesia de todo el mundo, en España. Pero yo escuchaba también por la radio, en comentarios de la jefa del gabinete de prensa de la JMJ, cómo todos los obispos y todas las conferencias episcopales de todo el mundo estaban animando, porque esperan muchos frutos, confían que se van a derramar muchas gracias y quieren participar todas las iglesias y todas las diócesis en este acontecimiento.
Pues vamos a pincelarles un poquito los acontecimientos más importantes, porque luego en el día a día pues transcurrirá pues con muchísimas diferentes, ¿no?, acontecimientos entre tantísimos jóvenes y la alegría de la fe compartida. Pero vamos a empezar por el día 16. ¿Qué ocurre el día 16? Es el día en el que se inaugura oficialmente con una misa de apertura a las 8 de la tarde, y lo celebrará el cardenal de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, en la plaza de Cibeles. El día 16 es el día de la inauguración oficial, digamos, de la JMJ, y es en Cibeles a las 8 de la tarde con una misa de apertura.
A continuación, los días 17, 18 y 19 tendrán lugar las catequesis que distintos obispos impartirán y predicarán en iglesias, colegios, auditorios de Madrid. Y también estos mismos días, además de las catequesis, estos días 17, 18 y 19 de agosto, tendrá lugar la fiesta del perdón. Pues ya Rosa, en una de las noticias, les sí. ha comentado cómo hay miles de sacerdotes inscritos para impartir el sacramento de la reconciliación, para confesar a todos los jóvenes y personas que lo deseen. En el lugar elegido es el Parque del Retiro de Madrid.
Se han instalado unos 200 confesionarios y se va a confesar en más de 15 idiomas. Esta fiesta del perdón va a durar 5 días. O sea, los 5 días va a haber sacerdotes continuamente
confesando.
Esto lo decimos de cara a que, como de música de fondo, vamos a tener la misericordia de Dios
actuando
sí. en el Parque del Retiro.
Y será en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Más amplitud es
sí,
imposible.
Y los confesionarios y los sacerdotes estarán situados en el paseo de coches del Parque del Retiro. Al mismo tiempo, y también muy importante, estará expuesto el Santísimo en el Palacio de Cristal del Retiro, como una manera privilegiada de preparar para el sacramento de la reconciliación, de preparar todas esas confesiones. Estará el Señor expuesto, como les decimos, en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, también de 10 de la mañana a 10 de la noche. También en estos días estará una exposición muy interesante que han titulado Exposición Vocacional de la JMJ, donde va a darse a conocer las distintas realidades eclesiales y las distintas vocaciones que existen dentro de la Iglesia Católica.
Y ahora ya llegamos al día importante, digamos, porque aunque es el día 18, y ya le hemos metido anteriormente, es el día de la recepción del Santo Padre. El Santo Padre llega a las 12 del mediodía al aeropuerto de Barajas, y allí hay unas 2.000 personas invitadas, pero estaremos pues todos los jóvenes que quieran a recibirle. Y durante todo el trayecto que va a realizar toda la comitiva papal desde el aeropuerto de Barajas hasta la plaza de Cibeles, está dispuesto durante todo el itinerario pues posibilidades pues para saludarle y para verle. Se dirige a la Nunciatura, pero llegará antes a la plaza de Cibeles. Allí estarán congregados todos los jóvenes que a las 7:30 de la tarde van a tener la acogida de los jóvenes al Santo Padre.
Ese será el momento, porque ya les ha comentado Rosa que en el aeropuerto pues hay una entrada restringida por motivos de seguridad y por el recinto. La llegada del Papa a las 12 del mediodía al aeropuerto, pues no podemos estar todos allí, pero sin embargo sí podemos estar todos a las siete y media de la tarde del día 18 en la plaza de Cibeles, donde va a ser el primer, digamos, acto multitudinario con el Santo Papa.
Padre.
El día 19, al día siguiente, tendrá lugar el Via Crucis, que tiene un encanto especial por muchos motivos. Comenzará a las 7:30 en la Plaza de Cibeles, recorrerá el Paseo de Recoletos y terminará en la Plaza de Colón. Hay 14 pasos, has apuntado aquí, pero yo tenía ahí apuntada en mi chuleta que eran 15, porque la Virgen de la Regla es la decimoquinta estación,
claro.
Que no es, o sea, el Via Crucis, digamos, oficial, son 14 estaciones, pero se ha incorporado un paso más, que es el de la Virgen de la Regla como decimoquinta estación. Y les decía que tiene un encanto especial este Via Crucis, porque cada estación tiene un paso de Semana Santa, de lo mejor de Semana Santa
de España, que solamente se conoce si estás dentro de las iglesias o bien vives la Semana Santa en las calles.
Sí.
Pues es una forma de rememorar, de revivir la Semana Santa que viven los españoles.
Y la devoción, una manifestación de la devoción popular y al mismo tiempo de todo el arte religioso tan presente en España. Entonces es como aunar al mismo tiempo lo que son los pasos de Sevilla, los de Málaga, los de Granada, lo que es los propios de Castilla, y que todos tengan su representación. Rosa, tú habías apuntado aquí algunos de los pasos más importantes.
Pues sí, en la muestra tenemos la Última Cena de Murcia, el Beso de Judas, también ofrecido por Málaga, el Cristo de Medinaceli de Madrid, el Cirineo, también ofrecido por León, Jesús clavado en la cruz de Zamora, entre otros, también el Descendimiento del Cristo de Cuenca, Jesús en brazos de su madre. Y ya pasamos al día 20. Tendremos una vigilia de adoración eucarística en la que aproximadamente se calcula que va a haber 1,5 millones de peregrinos, es la
estimación oficial.
La estimación oficial, que va a dar comienzo a las 8:30 de la tarde. El lugar es el aeródromo de Cuatro Vientos. La adoración eucarística va a ser sobre una custodia. El Señor va a estar sobre una custodia que nos presta la Catedral de Toledo, y tiene una historia porque fue un encargo del Cardenal Cisneros en el año 1524. Es de traza gótica. Entonces, eso es lo que va a ocurrir el día 20, que es la vigilia, ya previo
al día de cierre, que es el día 21 de agosto, y que esa clausura de la Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar con la Santa Misa de Envío, que presidirá, por supuesto, el Papa a las 9:30 de la mañana en el mismo lugar, en el aeródromo de Cuatro Vientos. Y aquí la previsión de los organizadores es de 2 millones de personas asistiendo a esa Santa Misa de Envío del 21 de agosto, con la cual se clausura la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa se despedirá ya en Barajas a las 6:30, también con un grupo más reducido de personas invitadas.
Y ahora vamos a hacer un plano paralelo con todas las actividades que pueden disfrutar nuestros jóvenes y a las que queremos que se preparen, porque la Jornada Mundial de la Juventud es también para disfrutarla.
Hemos hecho un itinerario de todo lo que es lo espiritual.
Y ahora
hay una serie de actividades paralelas.
Pues es un
también
mix,
para,
digamos, porque no queremos que se pierdan nuestros jóvenes el 17 de agosto el Festival de Cine. ¿Dónde? En la calle Fuencarral. Esta calle se va a convertir en la calle del cine, con proyecciones de películas que ustedes, nuestros oyentes, ya conocen, porque todas les hemos hecho una explicación
y una pequeña crítica de cine en el programa. Sí.
Una película, por ejemplo, es de Dioses y Hombres, que recordarán ustedes, les hemos hablado de ella.
Otra es Encontrarás Dragones.
Cartas a Dios, tan bonita, con nuestro niño.
Otra, La Pasión de Cristo, por supuesto, de Mel Gibson.
Y El Gran Silencio, y por supuesto,
cómo no, La Última Cima.
Entre otras, claro. Estamos hablándoles de un festival de cine que pues nuestros jóvenes atraerán a otros que a lo mejor pues no son tan creyentes. Y gracias a actividades como esta
pueden conectarse
conectarse mejor, sí.
El día 19 tendrá lugar una actividad que se llama Luz de Noche. Recordarán que les hemos dicho que el día 19 es el día del Vía Crucis. Uh-huh. Pues a continuación, después del Vía Crucis, se colocarán 20 imágenes de la Virgen de los países más representativos de la JMJ en puntos estratégicos del Madrid de los Austrias. De tal manera que la Virgen acompañará a los peregrinos este día 19 como preparación para la vigilia de adoración que tendrá lugar al día siguiente, el día 20.
También del 15 al 19 de agosto, el Coffee House 2011, que tiene lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, habrá diversión para los ratos libres de la JMJ en el Café Vocacional, que es un espacio de encuentro abierto a todos, para que cada uno pueda reflexionar sobre lo que Dios quiere de él. Animamos a que nuestros jóvenes
visiten este Coffee House, sí, en el Santiago Bernabéu del 15 al 19. Y también el llamado Festival de la Juventud tendrá lugar del 17 al 19 de agosto, y durante este festival pues habrá conciertos, cine, visitas guiadas a museos, obras de teatro, exposiciones. Todas estas actividades del Festival de la Juventud se pueden consultar en la Guía del Peregrino, que es uno de los elementos que irá en la mochila que la organización suministrará a todos los peregrinos participantes en la JMJ.
Yo quería recordarles a nuestros oyentes la página web. Es www.madrid11.com. Faltan pocos días, apenas un mes. Conviene que quien no se haya inscrito lo haga ya. Hay distintas modalidades. Hay una modalidad de semana completa, que desde el lunes 15 por la tarde hasta el lunes 22 por la mañana puede incluir o bien
comidas,
alojamiento o no, o comidas o no. Y también otra modalidad de fin de semana, que va desde el viernes 19 por la tarde hasta el domingo 21. También ocurre lo mismo de una manera y de la otra. Todas, desde luego, incluyen seguro básico, transporte público, libro de ceremonias, gorra y camiseta, mochila de peregrino, guía de Madrid.
Algunos otros complementos que van dentro, sí, de esa mochila, sí.
Repito, esto es una fiesta de la juventud, es una fiesta de la fe. www.madrid11.com para cualquier duda o cualquier reseña que necesiten. Y vamos a pasar ya,
sí,
a nuestra,
¿qué tenemos hoy?
Sección.
¿Libro o película? Les decía en la cabecera del programa que vamos a tener una película y vamos a hablarles de un emocionante documental francés que se llama Bebés, y que gira en torno a cuatro bebés, uno de Namibia, otro de Japón, otro de Mongolia y un cuarto de California, desde su nacimiento hasta sus primeros pasos, es decir, más o menos un año. Y el punto que tiene de atrayente esta película es que permite seguir a todos los espectadores a través de la cámara las primeras sorpresas, emociones y descubrimientos de lo que es la vida de un bebé en su primer año de vida. De tal manera que el propio director lo que ha comentado es que
no podía preparar ninguna de las
escenas.
Porque con los niños esto es imposible, ya se lo digo yo, sí, que como saben soy pediatra, y es que los niños son imprevisibles, y además es que cuando el niño se puede estar empezando a dar cuenta, dice el director, que tenían que parar de rodar porque ya no era espontáneo.
Entonces, precisamente lo que quería el director era transmitir de primera mano lo que es esa visión del niño, ¿no? Y ha elegido estas cuatro procedencias tan distintas que les comentábamos, de Namibia, Japón, Mongolia y California, para presentar cuatro entornos completamente distintos de esos bebés, ¿no? Y digamos que el objetivo del documental es un canto a la vida, sin más ambiciones, pero muy valioso en cuanto que nos pone un contrapunto muy importante en medio de esta sociedad y de esta cultura de la muerte en la que vivimos. Les recordamos que es un documental francés y que se llama Bebés.
Pues muy bien, María José, hemos llegado al final de nuestro programa y ya no nos queda más que despedirnos de nuestros oyentes hasta un otro programa. Adiós, amigos.
Hasta pronto a todos.